Descarrilados.
Bueno, pues nada, otra vez aquí y en este programa, no sé si es el 47 o el 48. Bueno, mira, si fuera el 47 me haría gracia porque ha triunfado la película esta del 47 del Barry de allá arriba. Que, bueno, es un barrio ahí
lluitador,
sí, la recomiendo. Bueno, hoy vamos a hablar del punk del 77 en Inglaterra y también en Estados Unidos de América. Y bueno, a quien haya sido curioso en la vida y le haya gustado culturizarse musicalmente haya tenido inquietudes sociales, se habrá dado cuenta investigando. Bueno, a veces hay gente que lo ha vivido en propia persona, de todas las edades. Pero los que no tenían la edad para estar allí en esa época y luego se han informado, pues habrán visto que en la época hippie también había unos que se llamaban los hippies, que no eran precisamente pacifistas, que estos se defendían, no se dejaban ahí matar ahí como los otros. Y aparte, en aquella época de los 60... pues también estuvieron los mods y luego en el 69 cuando nacieron los skinheads. O sea que antes de que nacieran los punks ya se iba viendo por dónde iba yendo la historia. Y luego ya después de eso ya empezaron los protopunks.
Sí, pues los protopunks. Bueno, se llama a las bandas estas protopunk, que eran grupos, discos o canciones que antes del 77 tenían un sonido y letras muy similares a lo que vendría a ser conocido como el punk. Años después, que fuera lo que el punk, después lo que fue años después. y que influenciaron el movimiento, pero que en su momento no se les calificaba como si fueran punk. Y sus canciones se salían del sonido dominante de la época. Hablamos de la década de los 60 y principio de los 70. Los grupos más representativos eran los Stooges, MC5, de Velvet Underground, New York Dolls, de Dictados, y se puede decir que el padre del punk fue Iggy Pop. Sus actuaciones enérgicas y provocativas con The Stooges pues establecieron un precedente para el caos y la intensidad que definido la música punk. Y bueno, hablamos del padre del punk. También estaba la madrina del punk, que era Patti Smith, que inyectó a este movimiento una mirada feminista e intelectual a este género musical. El grupo protopunk, los New York Dolls, fueron una banda de glam formada en Nueva York en 1971, que tuvieron como manager a Malcolm McLaren, que posteriormente, sí, el manager de los Sex Pistols, que exacto, posteriormente sería el manager de los Sex Pistols. Ajá. Pues
bueno, bienvenidos a Radio Contrabanda en el 91.4 de la FM. Aquí está Loreto, Jimmy Jazz y Pedro Pico, que ahora pondrá un tema de lo que estaba él comentando ahora de los protopunk.
Sí, pues vamos a poner a los New York Dolls la canción Personality Crisis.
Fantásticos, divertidos, con mucho humor.
Bueno, pues volvemos aquí otra vez y yo no sé si vosotros habéis visto la peña, bueno, los que estáis por aquí más jóvenes y tal, pues a lo mejor habéis visto algún pureta o alguien que no es pureta, que lleva una camiseta que pone CBGB y son unas letras que dice, bueno, vaya, no sé, no sé de qué va eso. Pues mira, señores y señoras, la historia es que era un club que era de Nueva York, en el 315 de Bowery, que empezó haciendo música country y empezaron después a hacer conciertos punk y bueno, era New Wave, por ahí por los años 70, ¿no? Abierto en el 73 por Hilly Crystal, donde anteriormente funcionó un bar de moteros, o sea, por eso lo de country, o sea, se puede entender. Y bueno, luego ya empezó a o sea, ahí se significan la country, bluegrass and blues, bueno, sí, y luego pues se popularizó porque ahí hacían conciertos punk. Y de ahí viene. Ahí viene la historia. Bueno, hay mucho más, pero bueno, ya. Mover el culo también vosotros.
Bueno, a mí me gustaría comentar a Patti Smith que cuando él dijo inyectó, sí, porque realmente, o sea, puso en relieve la importancia del caballo en esos momentos. O sea, pues es una de las canciones y ella es de las canciones que más fama le dio. Yo no quiero decir que sea la más buena, pero sí que le dio mucha fama porque. Pues también describió el momento que se estaba viviendo y la situación que se vivía, porque los hippies ya no es una cuestión de que pensemos que llegó en los 80, no, ya venía de Vietnam, que en el 75 acabó la guerra.
Sí, sí, sí.
Entonces yo también hablaba.
O sea, los Estados Unidos de América se fueron en el 73, pero la victoria final fue en el 75.
Entonces es esto de hippie al 77 que se podría decir que empezó el movimiento, porque no hay un año que empiece una cosa, esto se va perfilando y luego hay un momento que dices, bueno, pues es de esta época más o menos, año más, año menos, porque mientras que quedas, te reúnes a hacer canciones y empiezas a tocarlas, llevarían un tiempo currándoselo. Y ella sacó este tema que me parece importante para describir la situación del momento ese de venir de la guerra con ese hippie, no la guerra, que también tuvo su gran importancia.
Bueno, no, es que tenía su valor después, enfrentarse contra esos militares, porque eran militares los que te venían ahí, policía.
Te lo venden como gran hippie, ¿no? Pero también es ir en contra de un estado que ya sabemos cómo es América.
Hombre, además es Estados Unidos de América. Sí, sí.
La parte del norte, vaya.
Sí, bueno, Estados Unidos de América. Sí,
pues,
sí.
Pues eso. Y que allí la gente acabó harta viendo lo que pasaba y creo que fue un momento importante que siempre pasa después de las guerras, como podía pasar aquí en España, que después de una dictadura siempre se crea un movimiento muy potente.
Sí, no, evidentemente la resistencia. Aparte que hay algunas películas buenísimas, no solo del caso Watergate, ¿no? Pero esa es otra historia, ¿no? Pero había una película que era Los documentos del Pentágono, me parece que era, que ahí explica perfectamente que ellos hicieron un estudio ahí de campo, para que veas cómo, bueno, ya, que os voy a contar que lo sepáis, ¿no? Pero para más, los Estados Unidos de América hicieron un estudio de si esa guerra, pues, cómo iba a salir. Y se dieron cuenta de que no le iban a ganar, de que iban a perder. Y por no pasar la vergüenza de perder esa guerra, siguieron mandando gente sabiendo que iban a la muerte, al matadero. Para que veáis.
Creo que es de millones que mataron, como 3 millones, una pasada.
Sí,
así,
pero ellos ya sabían que no iban a ganar.
Personas, no sé si eran de un lado o del otro o entre los dos, pero 3 millones de personas es muchísimo.
Pues para que se vea cómo eran los yanquis. ¿No?
Para una cabezonería de un imbécil.
Claro, exactamente. Para no pasar la vergüenza. Para no pasar la vergüenza de que perdemos una guerra, la perdieron igualmente, pero con el costo humano que supuso aquello.
Pero a lo que voy es que siempre la música sabe cómo contestar, pues la música y cualquier tipo de arte, sea en cine, el cómic, pintura, todo es una contestación por lo que está pasando. Y luego te viene pues.
Bueno, claro, o sea.
Grandes movimientos.
Los grandes movimientos, que el rollo este de los hippies, pues también la gente ya no todo el tiempo estuvo como se le suponía, con el estereotipo del hippie, de la paz y tal, también se defendieron. Y cuando ha habido represión, pues lo que suele decirse, ¿no? Las paredes hablan. O sea, aquí, en España pasó. O sea, la gente por las paredes...
Se murió en el 75, en el 77 tenemos la banda Trapera del Río. Por ejemplo, decir una, ¿eh?
Por ejemplo, sí, sí.
No pasó tanto tiempo que eso ya se estaba caldeando. Ya llevaban tiempo caldeándose antes que una cosa acabe.
No,
lleva
no,
tiempo.
No fue de
que flor de estás una... pidiendo un cambio.
Claro, no fue flor de un día. O sea, no fue de la noche a la mañana y venga, pum, ¿no? O sea... Y yeah. Pedro Pico, que comentábamos diferentes cosas.
Bueno, sí, vamos a poner primero una canción, siguiendo con el tema este del Protopump. Vamos a poner a los Stogues de Iggy Pop y luego seguimos con el tema.
Pues sí.
Sí, pues.
A ver. Pues tenemos
verlo a él en directo es un espectáculo.
Es un todo un espectáculo, sí. Es un... Bueno, en aquella época, otra vez aquí estamos, en aquella época, en toda esa vorágine, ¿no? de cambio, ¿no? que se estaba germinando, también estaban pues Alice Cooper.
Ah, sí, a mí me gusta Alice Cooper, porque bueno, tiene una mezcla de más de un grupo, podría ser como un poco una pinta de hip hop mezclada con esa pintura, ¿no? Pero él iba maquillado, sí, más showman, blanco,
¿no? O sea, un poco las performances showman que hacía,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y luego las canciones, pues, por ejemplo, yo recuerdo Bienvenido a mi pesadilla, o Las mujeres sangran. O sea, sí. Ya los títulos de la canción te dan que el tío era muy abierto de mente.
Hizo una canción homenaje a la menstruación femenina, o sea, que decir que...
Claro,
que
solo época... Las mujeres sangran...
Claro, no. O sea, pero que en aquella época, eso es que tenemos que poner... En el contexto de aquella época, que la gente todavía era muy clasista, ¿no?
Bueno, es comparable con los de aquí, ¿no? Que no sé, cuando no se puede hablar de nada.
Sí, sí, ¿no? Era como dice, oh, ¿qué estás diciendo?
Y
¿no?
hablar, que, hablar de temas como era que la mujer hacía cosas feísimas.
También, claro.
Que no se podía hablar de esas cosas.
Claro.
Soltarlo en público en los años 70 y pico, tenía su mérito, yo creo. Y más, pues muchos eran como una... como hacían los otros, ¿no? Los Beatles, con ironía, con burla, con
claro,
cachondeo.
No, no. Claro,
cada uno a su manera, pero al fin y al cabo era romper, burlándote, riéndote o amenazante. Porque Lazy Pop era otro tipo de espectáculo, pero también era todo un espectáculo él por sí solo.
No, evidentemente. O sea, aquella época es de hartazgo también, ¿no? O sea, el hartazgo... que también, ¿no? O sea, había gente que lo hacía directamente ahí con letras ahí con tal mala hostia, pero también lo llevaban con la ironía, con el cinismo, con el, ¿no? O sea, con el...
Había gente, supongo, más rayada, por decirlo.
Claro, evidentemente, ¿no? O sea,
que lo explicaba como con más delirio.
Y
otros que te lo decían como serían los Toil Dolls, ¿no? Que te lo decían pitorreándose.
Sí, no, claro, evidentemente, o sea,
pero sigue pasando hoy por hoy.
Sí, lo que pasa es que...
Bueno, mentira, porque muchas cosas ya no las podemos decir.
Exactamente. Lo que pasaba es que supuestamente, bueno, claro, tengo que decir supuestamente, porque estamos hablando de ese país, Estados Unidos de América, que enarbola la bandera de la libertad, de la democracia. Eso, bueno, habréis entendido, ¿no? Pues una mierda pinchando un palo. O sea, mentira, porque también había censura. O sea, también había censura en el país de la libertad. Entonces, pues claro, la
y
gente también...
Y más que nosotros.
Sí.
Allí, por cualquier cosa, solo que sospecharan que eras comunista, te metían...
Ah, sí, bueno, sí, hombre, hombre. Y tanto, la caza de brujas, aquella famosa. Sí, sí, es verdad.
Y seguro que cayeron, que yo tanto no llego, no sé tanto, pero seguro que cayeron también cantantes.
Sí, hombre, claro. Que ahí
o fuera... se les puso todos y decir, hostia, a ver si vienen a por mí.
Pero eso viene de hace muchos años, pero ese sí hubo una caza de brujas, sí, evidentemente. No me acuerdo si era la lista... Bueno, no me acuerdo exactamente ahora, no quiero meter la pata, pero sí, que había
más
censura...
Más vale decir tonterías que no decir nada.
Bueno, que había censura y la gente, me imagino, que también tendría que currárselo para pasar esa censura, ¿no? Que porque había la doble moral. O sea, y ahora todavía existe, ¿no?
Y hay una cosa que me parece muy curiosa, es, coño, putos hippies, vaya pedazo concierto que se metieron.
Ah, en el Woodstock, en el año 69.
¡Qué pedazo concierto, tío!
¿Tres días?
¿Y cuánta gente?
500.000 personas.
O sea, hay que mirárselo.
Lo digo porque cuando se les descalifica de, va, estos hippies que no saben hacer nada, que no van, que solo se están fumando... O sea, bueno, oye, quizás no fumaban tanto y también hacían cosas, ¿no?
Pero se movieron para reunir a mucha gente y eso me parece como de loar.
Sí, no, a ver, como suelen decir, a Dios lo que de Dios y a César lo que es de César. O sea, quiero decir que ahí está la historia, ¿no? Pedro Pico.
Sí, pues vamos a poner una canción de Alice Cooper.
Pues ahí,
oh, venga. Mira, qué bien.
Rock and roll.
School's Out. ¿No?
Fuera. School. Ah, mira,
es que
esa me suena.
Muy, muy joven, Alice Cooper. Cada uno empieza por algún sitio, ¿no?
Bueno, pues seguimos aquí otra vez. Y en aquella época de irrupción de grupos y de cambios y tal, también aparecieron los...
¿Cómo los llamamos?
Los Ramones.
¡Los Pacholes!
Pacholes ahí. Que como bien dijo Johnny Depp, ¿qué íbamos a hacer? Joder, teníamos un guitarrista que era un facha, ¿no?
En plena abejita.
¡Ay, qué mierda, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer?
Se lo invento.
¡Gilipollas! Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mala suerte, ¿no? Pues sí. Pues...
Tocaba bien, pero pensaba mal.
Sí, ¿qué decir de los Ramones? Pues sí, vale, tienen el título de haber sido los pioneros del punk. Vale, pues vale, para vosotros la perra gorda. Vale, me acuerdo, de acuerdo.
Menos mal que ya no quedan pocos para que le caiga la perra encima.
Ya. Vale, le damos el beneficio de eso, pero pues ya está.
Sí, pues hablando de esto,
de los fachones.
Pues estos tocaron el 4 de julio de 1976 en el Round House de Londres, que era la primera vez que tocaban en el Reino Unido. Y tocaron ahí junto con los Flaming Groovies y unos jovencísimos de Stranglers. Aquel concierto fue contemplado por muchas de las reconocidas bandas del punk británico y sirvió de rampa de salida para aquellas que empezaban a hacerse un hueco, como eran los Clash o los Sex Pistols, que aquella noche no fueron al concierto porque tenía un bolo, estaban tocando en otro lado del país, y el concierto tuvo una gran trascendencia e inició la explosión del punk en Londres. Y nada, volvió a ser igual. Y bueno, ya os vamos a dejar así con un tema de los que estuvieron en ese concierto. De
nosotros
los,
no.
Sí, no. De los Stranglers. Y bueno, pues vamos a poner un tema de los Stranglers que se llama... A ver si
me acuerdo, ¿no? Sí, a ver si la memoria no me juega la mala pasada.
Bueno, el ordenador no se cuelga.
Está por ahí abajo, ¿no?
A saber cuál nos pone el ordenanda.
Vete tú a saber. Entre la publicidad y la madre que parió, o sea, qué difícil poner cosas, ¿no?
Sí, pues vamos a poner la canción de Stranglers de My Night Summer Dream.
Sí, pero salta la de esto, ¿no? Porque te vas a leer la publicidad de los cojones.
Venga.
Venga.
Que no.
Bueno, a ver, la publicidad se ha metido ahí, como siempre hace, como una cucaracha, entre medio, y hemos tenido que saltar ahí rápidos, raudos ahí, para que no os comáis la recomendación, que no os interesa. Y quizás, no sé si seguimos con la canción o seguimos charlateando. Aquí ha venido David.
Muy buenas.
Vitoriano. David Vitoriano.
Otra vez por aquí.
En el programa del punk del 77 y tal. Y bueno, estábamos hablando de los fachones y los Stranglers y tal, que diferentes grupos que fueron teloneros ahí en el concierto aquel del 76. y ya los Sex Pistols estaban, no existieron porque estaban en otro concierto. Y sí que asistieron los Clash.
No, no asistió tampoco porque estaba en el
mismo
bolo.
Tampoco, ahí no asistió.
No te sentarás tú. Hoy ya habían dos que eran los de Anglaterra que no eran.
No eres tú, collons, hostia. Que gulollet.
I res, els altres me la van liar.
No era bueno, sí, ya se la
Pero no, hoy no hablamos de los Pistols, ni de los Clash.
No, los que estuvieron ahí en el concierto fueron los Damned.
Ah, los Damned.
Que como algunos grupos de los, como los Pistols, habían empezado antes del 1977.
Claro.
Y en otoño del 1976, los grupos principales de la escena punk británica competían por ser los primeros en grabar un vinilo.
Claro.
Y de Damned fueron los que ganaron con el disco New Rose.
New Rose.
Que superaron a Anarchy in the App de los Sex Pistols por varias semanas, que lo grabaron antes de que los Sex Pistols. Los Damned fueron los primeros en todos. El primer grupo en ser fichado por una casa de discos, el primero en sacar un single y un LP, en salir por la televisión, y el primer grupo en separarse y el primero en volver a juntar.
Ah, mira qué bien. Joder, todo el mundo, ¿no?
Fueron pioneros en mucho,
fueron,
¿no?
Fueron primero en todo.
Bueno.
Y montaron, como pasa hoy en día, cada uno más grupos, porque luego ya te pierdes, ¿sabes? Se separan y montamos
pues seguramente, no sé, pero la aclaración es que vale, que 77, ¿no? La gente escucha mucho 77. En el 77, fue el gran exitazo de God Save the Queen, ¿no? Que batió las listas. Pero eso
los
no quiere decir
principales.
Que los 40 criminales, ¿no? Sí. Pero eso no quiere decir que naciera en esa época, sino que triunfó.
Efectivamente.
Esa es la diferencia. No es que naciera en aquella época. Ya estaban ahí de camino. Triunfó en el 77. Batió todos los récords.
Con estas movidas, lo divertido serían los primeros conciertos.
Claro.
Cuando se empezó a iniciar toda esa movida, que los metían también en sitios muy raros, como para llamar la atención. La gente les invitaba, cada vez iba gente más rara a verlos. Y era como un estallido de gente rara.
Ah, aparte otra cosa. En aquella época no había tantos miramientos. De la gente hasta se daba hostia y tal, o sea, iba un poco, a ver, yo no estoy diciendo que la gente lo haga, o sea, yo estoy diciendo que lo que había ahí era la individualidad pura y dura, que cada uno tenía su rollo, luego se podían ser muy solidarios entre ellos, pero que me refiero que no había el borreguismo ese de, ¿me entienden? O sea, sí, quiero decir que
hazlo tú mismo, el lema era hazlo tú mismo.
Pero es que se ha criticado mucho, los propios punks han criticado el rollo de... Se ha acabado el punk porque el rollo de uniformidad, mucha gente dice que acabó con el punk. Entonces, pues, el rollo ese, en aquellos primeros conciertos, la gente iba a su rollo, cada uno bailaba a su rollo, lo del pogo y tal, pues bueno, quizás se existiría, pero...
Iban vestidos ahí de...
Como le daba la gana.
Como le daba ganas, sí.
Pues es como tiene que ser.
Es como tiene que ser, pero que luego hubo una uniformidad y ahí hay gente que dice que ahí se perdió el punk.
Ahí, claro, se popularizó tanto y aparecieron los peinados al moicano y tal, y fue cuando la cosa fue...
Pero yo discrepo totalmente con lo que decís, porque cuando algo la sociedad no la quiere o le asusta, quizás los unos de otros se copian por el hecho de... porque en ese momento dábamos miedo.
Bueno, y es para
¿sabes? Sí, no quiero decir, claro, la gente no estaba acostumbrada a ver gente con doble cabeza, por decirlo de manera.
Claro,
la
claro.
Cresta era dos veces tu cabeza, llevar cadenas, llevar música, es decir, con las cadenas, todo el ruido que tú hacías, las tachas para que no se te pudieran acercar.
Y por estaba eso se unían entre ellos para... en caso de
nosotros no tenía yo no
en
competía,
caso de autodefensa, como
pero nadie competía con a ver quién la tenía más larga la cresta, ¿sabes?
No, ya claro, ya
yo, simplemente yo creo que con, muy al principio principio no pasaría eso.
Me mola, pues me lo pongo
yo creo que muy al principio no pasaría eso. Yo me refiero más al rollo de cuando se sumó Peña que tampoco tenía mucha idea de qué era el rollo eso, pero como la marabunta pues iba así, pues digo, bueno, pues me he visto igual. Eso es claro. Lo que me refiero.
Bueno, eso pasa. Eso pasó con...
Pero eso pasa con todo, con
toda. Con yo no digo con que solo las, sean ellos, ¿eh? Cuidado.
Con todas las tribus urbanas ha pasado lo mismo. Todo.
Exactamente.
Todo. Bueno, un ejemplo yo, de bastante joven, salí de fiesta con americana.
Claro.
Y mis amigos, claro, era joven, claro. Un chico joven con americana era como que no les cuadraba.
Claro, claro.
Y me estaban dando la bulla. Y al final les contesté, si Sid Vicious lleva americana, ¿por qué no puedo llevarla yo?
Exacto.
Y se callaron.
Sí, no, es que no era un rollo este, digo, era un rollo más, que era, abarcaba más historias. Un rollo estético.
Bueno, yo me acuerdo el vídeo de los primeros de Scorbuto, que va con el pañuelo blanco, como un lazo blanco, ¿sabes? En el cuello. Así que, claro, si tú lo ves como imagen muy punk, pues sí, porque, ¿por qué no?
No, claro.
¿Qué es lo que es punk o no es punk?
Bueno, sobre todo.
A lo mejor llevar
provocar...
un pantalón roto con una camisa de vestir. Eso es, me pongo lo que me da la gana y no tiene por qué atarse, no tiene por qué quedarse
ceñirse
y lo que piensen los demás me da igual.
Bonito.
Claro.
Sí, como decía algunas entrevistas que he visto yo interesantes de Evaristo Páramos, cantante de La Paya Records y otros grupos, que decía, había tíos uniformados con toda la serie de detalles y tal, que ellos se pensaban que eso era el punk. Y como si fuera la Biblia, ¿no? Y os veía y cuando los veía pensaba, digo, esta gente no se ha enterado de nada, ¿sabes? O sea, vale, eso es lo que me refiero, ¿no? Digo, vale, en un momento dado, con tatuajes y tal, vale, genial, me parece genial. Pero, vale, si tú te lo quieres llevar, pues allá tú. Pero no porque pienses, no, es que si me pongo esto, soy... No es esa la historia. Si te pones eso, no vas a ser super boom. Es una posición en la vida, no una estética.
Tristemente, la policía está llena de tatus.
Sí, no, claro.
Y si eso fuera más punk, no creo que sea así.
Exacto. No es no es la estética, es el posicionamiento en la vida.
Hoy en día no tendría sentido pues lo que decís, porque estéticamente tú ves a mucha peña que va más o menos un pelo como sería más antiguo.
Exacto.
Más pero puncha o moicanos, tal, rastas, piercings y tatus, que antes eran los piercings eran simplemente imperdibles.
Sí, se hacían los agujeros, no había...
No, los hacías tal cual la borrachera rasta.
Efectivamente, sí.
Bueno, hay gente que hoy lleva crestas y no tiene nada que ver con el punk, pero o sea, de hecho digo. Son lo contrario totalmente al punk, ¿no?
Sí,
o sea, que
hay de todo.
Que se acepta por bueno cosas que se van chupando, que al final se quedan como si esa imagen de peligrosos se va a la mierda.
Ya, claro. Bueno,
y siguiendo con el tema del 77, pues a hablar de otro grupo, que eran los Vazkov, que llegaron hasta el final de la gran máxima del PUM, de hazlo tú mismo. Mientras los demás grupos de su generación buscaban como locos un sello que publicase sus discos, los Vazkov decidieron fabricar y distribuir su LP debut ellos mismos, lo que inspiró un ejemplo para bandas posteriores. Y bueno, pues vamos a dejaros con los Vazkov, la canción White Summer Wine.
Que no son vascos, no confundir ahí. Sí.
Pues, su autogestión.
Bueno, pues dejamos con esta canción.
Venga. I run the risk of losing you, and that's worse. Bueno, pues nada, después de famoso concierto en que los Damned pues coparon todo ahí, todas las cosas que se podían hacer con un grupo, pues vinieron también los Clash y los Pistols y tal, y curiosamente, bueno, la provocación estaba ahí porque bueno, los Pistols llevaban esvásticas para cabrear a los puretas de la Segunda Guerra Mundial porque habían luchado contra Hitler y tal. Era provocación, no eran nazis para nada, no eran nazis para nada.
Era provocación
pura. Era provocación pura y dura. Era para joderles y que se cabrearan y así tener más motivos para meterse con ellos. Porque en realidad le estaban echando en cara que su puta mierda de sistema político de Inglaterra les estaba condenando al ostracismo y al paro. ¿No? Y que teóricamente habiendo ganado
y a las huelgas
teóricamente eso que habían luchado ahí con derrotar al nazismo, que estaba muy bien, después de un montón de años, pues a ellos no le estaba haciendo una vida feliz y guay, ¿no? Entonces pues de alguna manera provocar que se cabreasen era también
una forma de protesta,
y los Clash eran más de tendencia de izquierdas, además ahí te anda rojillo, y los
comunistas
y los espistos, pues, aparte de la provocación, bueno, pero tenían una idea más nihilista, no le digamos anarquista porque exactamente anarquistas del todo no eran. Eran más provocadores,
eran nihilistas, ya lo has dicho bien.
Eran
utilizaban la palabra anarquía para por lo mismo, por provocar.
Bueno, era provocación pura, o sea, el rollo, sí. ¿Qué piensas de las drogas? Una anécdota famosa. Y el tío coge y se me hace una raya ahí en medio, ahí en la televisión, la BBC, y se pone a hacer una raya ahí.
No eran anarquistas organizados, eran nihilistas, ya lo has dicho bien.
Provocación pura y dura.
Hombre, claro, cuando un anarquista solo está solo uno, casi es nihilista, por
claro,
narices.
No queda otra.
¿Sabes? No te queda otra. O estás con más peña, que si no, no tiene sentido el llevar esa forma de existencia si no es de manera individual. Ah, sí, no. ¿Se me oye? Hostia, sí que tenía el micro al otro lado tú. Bueno, no lo voy a repetir. Si no le ha quedado claro, pues ponga...
Busque, compare, se no, busca...
Ponga el observatorio un poco más alto.
Pues sí, sí. Hombre, no sé, la anécdota esa...
Bueno, no nos tires del saber, por favor, que sabes que más de uno ha intentado colarnos un 27.
Sí, 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 sí. No, bueno, aquí no vamos a contar anécdotas, quedará para nuestros secretos personales. Entonces, pero las podíamos contar, pero no las vamos a contar. Os
venga,
dejamos con la
voy a contar algo.
No.
No llega el momento de concierto, pero casi es que tengo muchas ganas de soltarlo. ¿Dónde nos vamos este viernes, chaval?
Ah, bueno, eso sí.
Ah, eso sí, eso se ha puesto contento.
No, si no, pero que...
Y yo también, ¿eh? Que no te creas que solo tú.
No, que yo me refería a cosas que han pasado aquí que no las vamos a contar. Que quedan en nuestro...
Sí, sí, pero yo como te he sacado del tema, no sé si te has dado cuenta también.
Sí, sí, claro, claro.
Bueno, todos hemos tenido algún día un poco nublado.
No, claro, ¿no? Todo el mundo ha tenido, sí, claro, días espesos de esos, ¿no?
Espesos, sí, que se te espesa la lengua.
Sí. Este viernes, señoras y señores, viene a visitarnos el señor Fermín Muguruza. En su gira mundial.
Aquí,
sí, vendrá aquí al estudio. Aquí, sí. Aquí,
no. Hostia, ¿quién quiere entrevistarlo?
Más querríamos aquí.
¿Quién quiere entrevistarlo, chavales? No, este, no. Eso está hecho. Nos ponemos allí. ¡Un radio contrabando!
Ojalá, no. Dicen que no tienen, que están copados ahí, que no tienen tiempo y tal.
Hombre, si va al concierto tras concierto, ¿no?
Bueno, en fin.
Para él es concierto tras concierto, que ya tiene nada, coño.
Sí.
Hay que cuidarse.
Bueno, pues nada, que en su gira mundial pasa por Barcelona. He visto muchos sold out, tal, pero bueno, hacer un sold out en San Jordi, en fin. Recomendamos que, como todavía hay entradas, que vengáis de manera a saco paco, pues todos los puretas, jóvenes y niños.
Un poquito de buen rollo.
Sí, porque más allá de que este señor, todo este bagaje que tiene y tal, Es una música muy buena y creo que es digno de ver, ¿no? O sea, sobre todo los jóvenes, una música que fue pura rebelión y pura revolución en aquella época. Yo creo que es un concierto digno de ver y os lo recomiendo mucho. Os lo recomiendo mucho a toda la peña que queráis venir a San Jordi. Y bueno, pues dicho queda, ¿no? Este viernes ahí y...
Es que se me ha ido la vista, ¿eh? Acabo de algo, una cosa aquí que no la había visto desde que estamos, me he fijado ahora. Tú ves, muchas veces puedes ver lo mismo o escuchar y no ni oír ni ver.
No, eso también pasa.
Yo, sí. Porque aunque hayas oído muchas veces al Fermín Muguruza, todo lo que ves ahora, y tengo otra forma de hacer. Seguramente,
claro, ha cambiado.
Con todo el cariño, más tranquilo y poco bailón. Pero bueno,
sí,
eso no quita que su voz sigue estando,
claro,
y
sigue siendo Fermín y su mensaje.
Y su mensaje
y sus
y tal.
Canciones.
Claro, y... ya no bailará el ska.
No, claro.
Creo que ya le duelen los pies.
Pero bueno, que también ha pasado mucho, porque claro, lo de perder un hermano es chungo, es jodido y tal. Luego el ataque con esa mala folla que han hecho ahí la otra derecha contra él y tal, y acusarlo de cosas que son mentiras, también, ¿no? Es eso, bueno, además, cualquiera le...
Tuvo, pues, un atentado de la ultraderecha en Barcelona hace, bueno, muchísimos,
pues,
años.
Pues imagínate, o sea, entonces, pues eso.
Que, o sea, la ultraderecha atentó contra él.
¿Te puso una bomba en cochera?
¿Fue cuál? Puede ser.
¿Fue el concierto? No sé si era el concierto, no, de Fermín Muguruza o...
Fermín Muguruza,
que
sí.
Alguien metiera una bomba en cochera, me parece que... No sé qué.
Yo sé que atentó a la extrema derecha contra, en Barcelona, contra Fermín Muguruza. Sí. ¿Dónde fue? No lo sé, no...
Bueno, pues eso, bueno, que eso curte. Eso curte, y eso aparte que cambia a la gente, ¿no? O sea, esas historias...
Imagínate.
No, bueno, en el momento cachondo del programa, o antes...
Mira, alguien quiere poner algo.
Sí, vamos a dejar ya... Bueno, ya que hablo con el tema, vamos a poner ya otra canción. Ahora vamos a poner un grupo de California, los Black Flag.
Exactamente.
Y os dejamos con la canción de Nervous Breakdown.
Ah, pues mira, los Black Flag también. Bueno, pues otra vez aquí y vamos a aterrizar en el momento cachón del programa, la agenda. Tenemos, aparte de la recomendación que hemos hecho del concierto de gira mundial de Fermín Muguruza, también tenemos al grupo, a ver, la madre que me parió, se me ha ido ahí.
Le ha ido las imágenes. Alguien se
la mierda.
Que ya a mí nos lo diga.
Sí, sí, bueno, brujería. brujería y el 23 de enero, el 2025 en Razzmatazz, y tenemos después otros bueno, joder, la madre de María, está haciendo cosas raras.
Es que son tan arcaicos casi como
sí,
nosotros,
sí,
¿no?
Sí, sí, bueno, hay diferentes...
No me dejan entrar tampoco.
No, bueno, sí. Sí, no me deja entrar.
¿Sí o no?
No me deja y tal. Pero bueno, en cualquier caso, la historia es que, claro, hay muchas más cosas que hacen en... otros conciertos que los hemos ido diciendo anteriormente en otros programas, pero que, o sea, precisamente después del concierto de Fermín Muguruza, otro concierto el día 25 también, ¿no? Y bueno, la cuestión es que es cuestión de nada, de mirarlo y que os hemos recomendado este de Fermín Muguruza, y también está lo de Europa Rigor Mortis ahí, parte de una brujería el 23 de enero, eso en Razzmatazz. Y bueno, y os iremos comentando diferentes conciertos en próximas fechas. Y
en La Revoltosa también,
sí,
hay un poco de, en la CSO, que pasan película y luego ponen música.
Inauguramos una sección que es las recomendaciones literarias, y os ofrecemos Sin Sentence. Hay un libro que ha hecho un señor que se llama Albert Pla, que se llama España en Guerra, y bueno, habla sobre diferentes cuestiones, ¿no? De cómo de cómo España pues entra en guerra, ¿no? Y bueno, por deciros varias líneas, ¿no? Tot va començar quan Catalunya va declarar-se independent d'Espanya. Llavors, Catalunya va passar a ser una nació anomenada República de Catalunya. Espanya no va acceptar aquesta decisió. Hombre, era normal, ¿no? O sea, va demanar ajuda i suport internacional davant del Parlament Europeu. El Parlament Europeu, després de moltes deliberacions, va donar suport a Espanya i va declarar il·legal la nova República de Catalunya. Vaya sorpresa! I legítimes les seves pretensions. Segons la Comunitat Europea, Catalunya seguia sent Espanya. ¡Oh, qué raro! ¡Qué sorpresa!
España, una y grande.
Y libre. Sí, y liebre, ¿no? Pero Cataluña mantenía ferma en la seva decisió de separar-se d'Espanya. Bueno, pues nada, sin sentis, que os compréis el libro, que seguramente si estáis aburridos pues os vais a reír a carcajadas, ¿no? Inauguramos esta sección de recomendaciones literarias, y en próximos programas iremos comentando más cosas.
Nuevos o viejos libros, da igual.
Eso da igual. O sea, a lo mejor no los conocéis, ¿no? Es interesante. Bueno, señores y señoras,
ens veiem la setmana que ve. Ah, no, collons.
Collons!
Ai, coi, que se m'ha escapat! Perquè això bé, què ens passa? Ens importa...
Una merda!
Una merda!
Mira, que està pagada en català, tu, collons! Si no ens ha agradat, en català ens importa una merda!
Estem obligats a posar segons...
Que todos han marchado y solito me he quedado de la mano del diablo. Y ahora me importa una mierda el saber lo que he perdido, pero no sabes la pasta que llevo gastada en vino. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda si he llegado o me he rendido, o si me he parado mil años para beber junto a los míos. Y ahora me importa una mierda el saber que he defraudado, el saber que nunca he dado lo que de mí se ha esperado. Y ahora me importa una mierda. 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 Y ahora me importa una mierda porque viva mi manera. Y la gente me critica porque no tengo bandera. Y ahora me importa una mierda el saber que me he perdido entre montañas de costo y grandes mares de cerro.
importa una mierda. Y ahora me importa una mierda. Y ahora me importa una mierda si vomito en mi chaqueta. Junta todos los tres y días todo en una borrachera. Y ahora me importa una mierda que sentí la última vez.